Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este martes 14 de junio. El equipo de esta emisión está listo para hacerle llegar información valiosa. Sebastián Cecillón es nuestro productor. En el control operativo está José Luis Vázquez y en redes sociales Fátima Briceño. En estos micrófonos le saluda Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana vamos a hablar de cine. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara continúa su ruta y pues vamos a tener la oportunidad de hablar de dos filmes. Uno de ellos es producido en Jalisco y es un estreno iberoamericano. Nunca seremos parte. Esta premier está a punto de realizarse en este marco y bueno, forma parte de esta selección que se encuentra en concurso. Platicaremos con Amelia Eloísa, su directora, y la actriz protagonista Adriana Palafox. Bueno, el documental Plegaria también es parte de esta selección en el festival y ya tenemos acá a Romelia Álvarez. Ella es productora del filme, y a su director Roberto Olivares. Quédese para conocer este interesante trabajo que recupera una de las lenguas vivas originarias de México. Así que mucho por conversar alrededor de ello. Y bueno, pues también el Museo de Arte de Zapopan prepara una exposición muy, muy especial. Se trata de Punto, Línea, Espacio, Tiempo. Una exhibición que pues está enmarcada dentro del trabajo editorial y que encabezan la editora y diseñadora Peggy Espinosa, que está al frente de Petra Ediciones, y en complicidad con Carlos Armenta, también editor de Casa Impronta. Así que quédese para tener detalles sobre esta interesante exhibición. Y vamos a tener el síndrome patrimonial, ya sabe, esta colaboración que nos hace Mónica del Arenal alrededor del patrimonio. En esta ocasión nos trae una segunda entrega dedicada a los mercados de Guadalajara. Ya nos habló de el mercado San Juan de Dios, del mercado Corona. Bueno, en esta ocasión nos va a platicar de algunos otros espacios muy relevantes en la ciudad, como el mercado de Analco, el mercado Juárez, el San Antonio. Así que quédese para ir siguiendo la ruta patrimonial de Guadalajara. Y bueno, en la música hemos seleccionado algunas piezas de la cantante francesa Pomme. Con ella vamos a arrancar.
Driving your car with you, sleeping in the seat next to me like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. To me, to me, to me, to me. You're a part of the dawn, where the light comes from the dark. You're a part of the morning, and everything matters. There we are, an atom and a star. You're a part of the movement, and everything matters. To me, to me, to me, to me. I'm watching the storm turn into form in the clouds of the world, like a bird. It dances and it twirls on top of the world. It is good and it hurts. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket. A teacher, a simulated dream, a cure for the hurt and the pleasure. Is real. You're a part of the dawn, where the light comes from the dark. You're a part of the morning, and everything matters. There we are, an atom and a star. You're a part of the movement, and everything matters. To me, to me, to me, to me. Quelque part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi, dans la nuit on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on accueille. Part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi. Part où déposer les fleurs qu'on accueille, part avant l'aube.
Continuamos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y me da mucho gusto estar acompañada aquí de dos personajes del ámbito editorial local sumamente destacados. Peggy Espinosa está con nosotros, ella es diseñadora, editora y pues titular de Petra Ediciones. Bienvenida, ¿cómo estás,
Peggy? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Muchos premios y reconocimientos has cosechado a lo largo de tu trayectoria. Y bueno, ahora una parte de ese trabajo será posible ver en una exhibición en donde aquí el gran detonador y cómplice es Carlos Armenta, quien pues es también editor y librero de Casa Impronta. Bienvenido.
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues háblenos de este nombre, que además es sumamente evocador justamente y conceptual de lo que implica el libro. Punto, línea, espacio, tiempo. Todo eso y sus variaciones y conjugaciones posibles aparece en una impresión. Háblenos un poco de cómo surge esta idea y esta complicidad entre ambas casas editoras.
Bueno, pues hace tiempo ya que estamos trabajando en conjunto con Petra y con Peggy, y hablamos siempre mucho sobre todo el trabajo que sucede previo a que el libro tome forma y esté en los estantes de las librerías o de las bibliotecas, y todo lo que va sucediendo dentro de la producción editorial. Entonces, un poco nuestra idea es problematizar, digamos, de alguna manera todo este proceso, todos estos espacios dentro de la página donde se va componiendo, donde se va imprimiendo, donde se va diseñando. Y entonces, pues en conjunto con Peggy estamos formando estas piezas que parten justamente de la idea del punto, la línea, el espacio y el tiempo que van conformando pues la caja tipográfica, la página, ¿no? Todo lo que significa hojear un libro.
Sí, o sea, hay toda una reflexión acerca de cómo leemos y qué es la lectura y qué sucede cuando abres un libro, ¿no? Y bueno, y desde que lo abres y desde la portada, se conjugan muchísimos elementos gráficos, por ejemplo, la tipografía como imagen, y la imagen, si es que imagen, el color, el espacio. Entonces, nos gustaría, digo, queremos hacer un ejercicio, porque practica como de reflexión y de juego alrededor de estos elementos. Pero hay algo, por ejemplo, que yo tengo así como un pendiente y una deuda. Parecería que la edición realmente se da y se visibiliza siempre como debe ser a los autores, pero alrededor de eso hay una gran producción. Yo digo, bueno, ¿por qué en las artes audiovisuales y en el cine, por ejemplo, o en la música, se toma en cuenta elementos como la producción, como guión,
el diseño de arte? Dice
todo. Ajá. Sí, bueno, finalmente esto sucede en un libro. Un libro puede ser como una puesta en escena, sí, como en el teatro o como en un museo. Suceden muchísimas cosas alrededor y hay muchísimos actores. Y hay una gran historia y todo un proceso cultural desarrollado para llegar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, como que esas reflexiones son ricas, porque de verdad la toma de decisiones y a la hora que las personas tienen un libro entre manos, si se preguntaran o supieran todo lo que hay detrás para llegar a eso tan sencillo a veces de pocas páginas, hay un gran, gran trabajo colectivo y colaborativo, y a partir de ahí se genera como una construcción de capital social enorme. Pero también es importante, ¿cómo te diré?, que en el medio cultural se reconozca que el libro y los actores también hacemos una labor de creación.
Por
o sea,
supuesto,
que es un trabajo creativo.
Sí, como señalas, en las artes vivas, por ejemplo, que pueden ser equipos muy, muy grandes para crear esta pieza evanescente, ¿no?, que se pierde en el tiempo. En el caso de un libro, pues los libros permanecen en el tiempo, permanecen como objetos que uno les da un gran valor, no solo a partir del contenido, por supuesto, sino de lo que son en sí mismos. Pienso mucho en toda esta discusión una vez que se digitalizó la música, ¿no?, y que desaparecieron en físico, pues no solo los acetatos, sino el CD, etcétera. Los diseños de las portadas, todo esto también estimulaba a una cadena productiva estética muy grande, ¿no? Y en el libro, pues no es distinto. Hay muchos saberes y muchas manos ahí puestas. ¿Qué es lo que vamos a ver, Carlos Peggy? ¿Qué vamos a ver en esta sala del museo a partir de este sábado 18?
Pues es una pregunta muy interesante. Estamos trabajando piezas bidimensionales. La impresión se hace con las máquinas antiguas que tenemos en impronta. De esa manera dialogan mucho con el grabado. Sin embargo, son máquinas de impresión que de alguna manera están fabricadas para en un caminito de industrialización del libro, ¿no? Entonces, estamos usando papeles de algodón, ese fue todo un tema, y sobre ellos estamos estampando. Habrá algunas piezas sobre repisa que simulan de alguna manera hacer libros. En estas piezas, Peggy trabajó justamente la gráfica y el contenido con elementos como puntos pequeños, grandes, líneas pequeñas, grandes, la retícula del mismo libro, que es la que siempre nos ocupa, cuando ese espacio en el libro que va impreso también está de alguna manera representado, estampado, con diversos colores, diversos trazos. Y además habrá cuatro grandes formatos colgando sobre sobre una de las paredes, no van a muro esos, también con una serie de ejercicios tipográficos y de líneas y puntos, ¿no? Entonces estas son las piezas de alguna manera que están ahí, una pequeña vitrina con el trabajo de Peggy, con algunos de los libros que ella ha elegido, y al mismo tiempo en esta vitrina pondremos el material con el que estampamos, y con el que los impresores, con el que en encuadernación se va a trabajar. Entonces, eso es lo que vamos a poder ver en la sala de exhibición.
Pues suena muy provocador, porque entiendo que son piezas originales, a excepción de estos libros que tú has elegido para compartir en la sala. hablar como de esto, de generar piezas específicas que den cuenta de ese proceso, que den visibilidad a esos trabajos. ¿Qué tan complejo fue cuando ahora sí, sin equipo, digamos, sin un contenido específico para ilustrar, para acompañar un discurso textual, ahora eres tú para, ahora sí que enfrentar la página en blanco?
Mira, realmente, por el tiempo y el espacio que teníamos, decidimos hacerlo de una manera, pues, muy económica, porque solo usamos las cuatro palabras que son título de la exposición, precisamente para recrear el espacio, el tiempo, bueno, el punto, la línea. Entonces, realmente sí llega, al principio era así un poco como chino, pero una vez que empiezas, no paras. Es más, el problema ha sido que me dice Carlos, ya no me des mal, digo, es que quiero cambiar, quiero cambiar. O sea, se va generando y se va destapando tal posibilidad de cuenta de posibilidades, ¿sí? Pero la idea es tener, como decía Carlos, seis cuadernitos, ¿sí? Bueno, que tratan de ser libros para sentir el tiempo y el espacio, el ritmo de la lectura y el libro al ir hojeando, ¿no? Son cosas muy, muy sencillas, pero creo que también esa sencillez es como muy elemental. Sí, es más, tenemos pensado probablemente seguir haciendo sobre esto cosas ya más elaboradas, porque esto realmente es como un ejercicio muy primario. Uh-huh. Y creo que está bien porque de esa forma se puede, como el público que no está familiarizado con este proceso, como dar cuenta. Uh-huh. Y es más que nada como provocar una reflexión muy leve, ¿no? Y repensar qué es lo que pasa en las páginas, ¿no?
Claro, y como volver al sentido táctil y muy básico del objeto, de lo real, ¿no?
¿Sabes? Es que realmente hay un elemento que es muy, muy importante. O sea, ¿cómo lees cuando tienes un libro o un objeto material entre las manos y cómo lees digital? Los procesos son diferentes. Es más, los procesos cerebrales son muy diferentes y la aprehensión del texto está comprobado que no es lo mismo leer el mismo texto en si tienes un objeto, a que si lo haces en pantalla. Eso es, bueno, objeto de otra charla. Pero aparte, haz de cuenta, hay algo, o sea, que el cuerpo intervenga, ¿sí? Te hace tener como unas actitudes diferentes que en el proceso, haz de cuenta, de lectura, intervienen muchísimo, ¿sí? Y de verdad, el formato del libro es muy importante cuando es en físico. ¿Qué es lo que tú esperas de lo que hay ahí y cómo te apropias? Si lo ves algo lejano, cercano, íntimo. O sea, el cuerpo ahí interviene de una manera muy importante. O sea, cómo lo tomas, cómo es la luz. Sí, crea un ambiente. Es como
la posición que uno elige, ¿no? Es, para
todo
leer,
eso, claro. De verdad, das de cuenta, tiene el desarrollo que tanto saboreas. Uh-huh. Lo que les y es lo que estamos tratando de hacer, por eso tenemos dos formatos, simple y sencillamente para que se vea la diferencia. Tener un formato más chico que uno más grande crea muchas diferencias.
Claro, leer es una experiencia. Sí. Y en esa experiencia intervienen no solo la serie de conceptos, el vocabulario que uno tenga, lo cerca o lejos que esté de los temas tratados en el libro, los asuntos, sino también sí. Cómo te acercas a el vehículo, digamos, sí. De lectura que es el libro.
Sí, y la forma. ¿Qué uh-huh. tipografía eliges por claro, su forma? Claro. ¿Qué tamaño eliges? ¿En qué posición está? ¿Qué tan saturado está de texto? ¿Qué tan no? Todo eso de verdad te da una cantidad de información que procesamos de una manera automática, pero que significa muchísimo. Y es un poco lo que, ¿no? Es la experiencia así que queremos compartir.
Pues yo les invito a no perdernos esta posibilidad de reconocer en el libro a otros agentes, otros participantes sí. y de volver. O sea, reconocerlos, pero desde lo básico, que son estos elementos, el punto, la línea, el tiempo y el espacio. Además de tener la posibilidad de asistir, de conocer las piezas, pues ustedes ofrecen también otras actividades. Para empezar, este sábado inauguran con una charla. Carlos, platícanos. Invítanos.
Sí, la charla este sábado a las 12 ahí en el Museo de Arte Zapopan, pues invitamos a todo el mundo, estaremos Peggy, Alexia Halteman y yo sentados ahí justamente problematizando y hablando de todos estos temas en torno al al libro, al objeto libro, a las manos que hacen el libro, ¿no? Como esa famosa frase de, ya tan repetida, de Ulises Carrión, de los escritores no hacen libros, los escritores escriben libros. Los que hacen los libros son otras personas y eso transforma la idea que tenemos del libro. Entonces eso es lo que nosotros estaremos ahí chismeando. Y además está el programa público del Museo de Arte de Zapopan, que se puede consultar en la página y que también tiene su boletín, porque haremos una serie de actividades en torno a la exposición, donde participarán diversos actores del ecosistema del libro, y se va a poner bueno, porque además en septiembre viene el Día del Tipógrafo, entonces...
Sí. Ah, pues ya los tendremos acá para que nos cuenten esas actividades que ofrecerán para celebrar al tipógrafo. Y pues yo les agradezco mucho su presencia, Peggy Espinosa, editora. Síganle la pista a Petra Ediciones, de verdad que son una belleza esos trabajos, esos libros, al igual que el trabajo, digamos, artesanal y también muy lúdico que desarrolla Impronta Ediciones. Mucho éxito y muchas gracias.
Pues mil gracias, los esperamos.
Sábado 18 a las 12 en el Museo de Arte de Zapopan, el MAS, ahí en este andador que está tan bonito, para que pasen una tarde agradable de fin de semana. Nosotros nos vamos con Mónica del Arenal y su síndrome patrimonial. Un abrazo a Mónica y pues vámonos de su mano y de su voz a recorrer algunos mercados.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Mercados de Guadalajara, parte 2. En esta selección exploraremos otros 5 mercados tradicionales de Guadalajara. Empezaremos por el barrio de Analco. Mercado Ayuntamiento. Autor: Ingeniero Ramiro Gallo Lozano. Es un edificio neovirreinal de la década de los 40, contemporáneo al de Capilla de Jesús, que data de 1942. Está emplazado sobre una plataforma escalonada, de tal forma que se salvan los cambios de nivel en las calles que le rodean. A la usanza de la época, las esquinas están ochavadas y cada una tiene una puerta. Corre de oriente a poniente el eje que divide en dos el espacio interior y que da lugar a los ingresos principales. El espacio interior está cubierto mediante una estructura de diente de sierra que a su vez permite la iluminación lateral. En el perímetro hay locales comerciales por los que se circula a través de la banqueta exterior. Es famoso por la cantidad de expendios de lotes en temporada. Barrio de San Antonio y Colonia Moderna. Mercado de San Antonio o Manuel M. Diegues. Edificio moderno de corte funcionalista de 1966. Consta de 4 paraguas, cada uno de ellos hechos con 4 segmentos de paraboloides hiperbólicos. Estas cubiertas son una manera económica de cubrir un gran espacio con solo 4 esbeltos apoyos. El resultado es un mercado semiabierto, iluminado con luz natural y muy bien ventilado. Los locales perimetrales están cubiertos por bóvedas de cañón corrido, también hechas de concreto. El conjunto incluye una plaza frente al templo y el barrio es famoso por las nieves de garrafa. Mercado Juárez. Autor: Ingeniero López Belloso. Es una edificación austera de equipamiento barrial que data de 1949. Su situación en la trama urbana le hace un enclave barrial inmejorable. Remata en la plaza Nuño de Guzmán, entre las calles Libertad y Prisciliano Sánchez. Su estilo deco es muy discreto, solo acusado por el ingreso con un plano cóncavo y las ventanas altas perimetrales que le sirven al núcleo central para iluminar. La cubierta es una losa de concreto plana y el espacio interior es generoso y muy bien iluminado. Atemajac. Mercado General Eugenio Zúñiga. Autor: Ingeniero Rafael Ursúa. La fábrica de textiles de Atemajac, fundada en 1843, dio un gran auge económico y, por tanto, un considerable crecimiento poblacional que exigía mayores servicios en aquella zona. Entre 1935 y 1936 se construyó un conjunto pensado para albergar una comisaría municipal y una escuela, y en un volumen aparte, el mercado. De influencia art deco, Rafael Ursúa integró los 3 servicios con un proyecto arquitectónico de notable armonía plástica premoderna. Además del mercado propiamente, En él se encuentran establecimientos de variados oficios. Mercado de Abastos. Autores: arquitectos Daniel Vázquez y arquitecto Guido Ramela. Es un gran edificio de una parca arquitectura moderna, construido hacia 1966, que imita el modelo de las grandes superficies del suburbio americano. Este gran enclave de Abastos es contemporáneo a Plaza del Sol, la primera plaza comercial de la ciudad. Ambos ejemplos marcarían una nueva época en materia de abastecimiento y comercio en una escala metropolitana. Para cerrar nuestra selección, hablaremos de los mercados de flores, uno en el barrio de Mezquitán y otro en el Agua Azul, ambos atribuidos a Alejandro Son y construidos entre 1958 y 1960. Ambos mercados siguen abasteciendo de flores a la ciudad de Guadalajara. Sirva esta selección de arquitectura de mercados de Guadalajara como una invitación para conocerlos dentro de sus enclaves, ya que junto con las plazas y los templos son hitos inherentes a la identidad de cada barrio tapatío.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y me da mucho gusto recibir a la productora de cine, Romelia Álvarez. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vero. Gracias.
Que llega muy bien acompañada de el director Roberto Olivares. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ellos están aquí como parte de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, presentando el documental Plegaria. Plegaria tuvo su estreno ayer, hoy tendrá otra función para que ustedes lo consideren, y también el mañana miércoles, para que lo registren. El documental participa dentro de el Premio Mezcal. Háblanos, por favor, Roberto, de este trabajo fílmico y de pues cómo surge. Ya nos hablabas fuera del aire un poco de cómo un trabajo te va encadenando, te va generando eslabones para otros posibles documentales, que es tu camino en el cine. Y bueno, la Costa de Guerrero, la lengua mixteca y un rezandero. Platícanos.
Bueno, como te decía hace ratito, casi todos mis documentales, no todos, pero casi todos, surgen de un proceso de trabajo que, digamos, que no tiene que ver realmente con hacer un documental o una película, que estoy grabando por trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. Me contratan para grabar esto o lo que sea. Y yo lo que digo es que no es que yo busque la historia, sino que la historia me encuentra a mí. Okay. Entonces, cuando eso sucede, pues trato de seguirla. Y en este caso fue así. O sea, yo estaba haciendo un trabajo con un lingüista gringo que estaba estudiando el mixteco de esa comunidad, que es un mixteco muy particular, ¿no? Uh-huh. Y pues yo iba a grabar cosas con él y por eso fue mucho tiempo, porque hicimos muchos viajes durante 4 años uh-huh. para documentar todo lo que él quería documentar. Y ahí fue donde me apareció esta historia, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar en el documental. Y bueno, y luego pues toda la parte del montaje y demás, que también lleva tiempo. Uh-huh. Es muy impresionante porque yo edito muy rápido.
¿Ah, sí?
O sea, puedo editar un cortometraje hasta de 25 minutos en 4 días.
Tomas decisiones fácilmente. Sí, pum, decidido. Rápido. Muy bien, qué bueno.
Pero un largometraje, o sea, no es como sumar 4 cortos. Uh-huh. Normalmente me toma un año.
La edición.
¿No? O sea, cambia completamente. Entonces, bueno, pues me llevó tiempo hacer el montaje, o sea, hacer toda una serie de cosas. Pero en este caso lo que tú me preguntabas es, pues sí, o sea, así me ha pasado no una vez, sino muchas veces, que la historia me aparece, no es que yo la buscaba.
Y esta historia te apareció en la comunidad mixteca de Yolosóchitl.
Ajá.
Háblanos un poco de ese lugar y qué es lo que evidentemente te atrapó, ajá, te interesó.
Mira, Yolosóchitl es un pueblo mixteco que está en el municipio de San Luis Acatlán, que es, digamos, todavía se considera la costa chica de Guerrero, pero ya está como en camino a la montaña de Guerrero, ¿no? O sea, de hecho, ahí va el camino que te lleva desde la costa, desde Merkelia, hasta la montaña de Guerrero, la atraviesa y te lleva hasta Puebla, ¿no? Uh-huh. Entonces, en teoría, pues, era un lugar, como no era en la propia montaña de Guerrero, que es donde está terrible el tema de
seguridad,
Y demás, pues que no estaba como considerado, bueno, yo consideraba que no era un problema, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, con los viajes que fui haciendo y conociendo más el lugar y todo, me di cuenta que era, o sea, que el tema de la violencia estaba terrible ahí. Lo que a mí me convenció del documental es que me tocó grabar las ceremonias que hacían ahí, que suben a los cerros más altos, o sea, hay que caminar 1.5 horas, 2 horas para llegar al lugar donde rezan, rezan toda la noche, bueno, y además solo reza el rezandero.
La gente acompaña.
La gente acompaña, ya están, ajá, llevan sus cobijitas, se acuestan, se duermen algunos, lo que sea, pero ahí están. Pero el rezandero es el que, pero reza más de 12 horas sin parar.
Una cuestión muy mística, muy súper de viaje. Mística.
Además, es un sincretismo, ¿no? Porque mira, en los rezos hay elementos cristianos, pero muchos elementos que tienen que ver con la naturaleza, con deidades que no son cristianas, en fin, ¿no? Ajá. Entonces, eso me llamó mucho. O sea, visualmente me parecía...
¿Y eso ocurre con qué frecuencia o es una fecha especial?
Todo el tiempo. Ah. O sea, bueno, sí tienen fechas. O sea, ajá, por ejemplo, una de las ceremonias que aparecen en el documental es la ceremonia de petición de lluvia, que es un poco antes de que empiecen a...
El temporal.
El temporal de lluvias. Uh-huh. Y bueno, que cada vez es más difícil saber, ¿no?
Claro.
Porque con el cambio climático, pues,
sí, eso se ha movido.
No, los campesinos están vueltos locos en todo el país.
Claro.
Porque antes sabían, en mayo, en tales fechas, ya tengo que sembrar porque ya va a llover. ¿De ahorita?
Sí, no pierden semilla, menor idea. Ajá, sí, uh-huh, sí.
Entonces, de repente nosotros, que somos más urbanos, pues a lo mejor nos preocupa más que si sube el dólar, que si la bolsa de valores y no sé qué. A ellos simplemente lo que los tiene aterrados es que no saben si va a llover.
Por supuesto.
Porque la lluvia para ellos es...
vital, claro.
Absolutamente vital.
Entonces, ¿qué cultivan en esa zona? ¿Qué?
En esa zona, bueno, cultivan maíz como en, uh-huh, todos lados, frijol. Uh-huh. O sea, no es una comunidad, es muy pequeño el pueblo. Digamos que visto desde la óptica urbana occidental, uh-huh, dirían que es pobre. Uh-huh. Las casas son muy sencillas, muchas son de adobe, tienen pisos de tierra, o sea, no, uh-huh, hay pisos firmes, uh-huh, que es una de las cosas que consideran en los lineamientos de medición, ¿no? De bienestar.
Ah, claro.
Que nunca entendió por qué.
Sí.
Pero así, si tienes piso firme, ya la liberaste, ¿no?
Sí, la medición de la calidad de vida
sí,
es
no,
un
no.
poco...
Es, o sea, digamos...
Es urbana.
Está, sí. está muy vinculada como la visión occidental.
Uh-huh.
Y entonces, yo ya no creo mucho en los conceptos de pobreza que nos enseñan desde niños, ¿no? En las ciudades. Sino en la que he aprendido a conocer en 30 años que llevo viviendo en Oaxaca y viajando por un montón de comunidades y pueblos y demás. Ahora me pasa al revés.
Claro.
Ahora voy a una comunidad y, digo, no manches, o sea, tienen todo, es increíble. Claro. Tienen naturaleza, tienen ríos con agua limpia, tienen esto, tienen el otro, o sea, tienen todo.
Claro, la visión cambia, evidentemente, cuando uno observa con estos uh-huh. ojos, aparte
sí,
de documentalista.
Tienes que cambiar tus lentes.
Sí, completamente, y el centro de gravedad desde el cual
sí.
¿no? Caminas el mundo. Una tarea complicadísima en la producción de cine, pues es justamente lo que tú haces, Romelia, ¿no? Es una uh-huh. tarea de muchos hilos para tejer y cuidar que no se enreden, y ninguno es más importante que el otro, pero suelen ser demasiados. Platícanos de qué implicaciones tuvo para ti Plegaria, desde ese lado que tú juegas, que es el de la producción.
Sí, gracias, Vero. Pues mira, yo entré realmente en la etapa de postproducción, porque Roberto había hecho pues todo este largo trabajo de 4 años, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos para ver cómo estaba, ya era en ese momento en que él tenía que terminarlo, o sea, tenía todo el material, pero ahora había que buscar recursos para posproducir. Empezamos con encontrar la manera de hacer la traducción, porque al estar en una lengua indígena, pues primero lo teníamos que traducir al español y luego al inglés, entonces ese fue como un primer proceso, encontrar apoyos para hacer eso. Y después... Roberto participó en Docs MX y ahí también tuvo la fortuna de ganar y tener unos apoyos para poderlo terminar. Entonces fue ir trabajando con Jacalito, que ha sido un elemento fundamental.
Sí.
Ellos están en Sonora, en Hermosillo. Y ahora la parte que fuimos hilando fue, bueno, pues que ellos en Hermosillo, yo en Guadalajara y Roberto en Oaxaca, pudiéramos de esa manera pues irnos coordinando para que la cosa fuera posible, ¿no? Y llegar a buen fin. Ayer era justo lo que platicábamos después de la función, que estaba Jacalito, estaba María Novaro de IMCINE y nosotros hablando de cómo de veras estamos logrando con este tipo de proyectos la descentralización, pero además esta liga donde ya no tenemos que estar todos juntos en una sala, hacer sí. viajes eternos, ¿no?
Claro.
Sino de veras podernos coordinar y que se haga una parte del proceso en cada lugar. Y entonces, bueno, pues mi parte más bien ha sido coordinar para que eso suceda, encontrar la manera de apoyarnos todos para llegar a buen fin. Y pues ayer por primera vez nos conocimos, nos vimos en persona con Jacalito en la función. Uh-huh. Y ellos habían hecho la postproducción, ¿no? Entonces, creo que ese fue un...
Pero fue logro. Chistoso, ¿no? Porque nos vimos con ellos. O sea, yo había tenido algunas reuniones virtuales, ¿no?
Uh-huh.
Por Skype por Zoom o lo que uh-huh. sea. Pero no los conocía.
Uh-huh.
Pero ellos hicieron una apuesta que me pareció muy inteligente, que fue en el festival de Docs MX... Hay una sección que se llama Docs in Progress, ¿no? Uh-huh. Entonces, el director del festival, que es amigo mío, me preguntó que si ya estaba terminada la película. Le dije, no, pues todavía le falta esto, lo otro, no sé qué. Me dijo, mete a Docs in Progress. Y lo metí. Nunca yo había estado en ningún Docs in Progress, ¿no? Y entonces resulta que ahí me ganó 2 premios.
Ah, fabuloso.
Uno de Jacalito, que yo ni sabía ni estaba enterado quién era, y el otro de Estudios Churubusco, ¿no? Entonces, bueno, al final Jacalito realmente fue quien se hizo cargo de la postproducción.
Uh-huh.
Y me dio muchísimo gusto porque, digamos, yo soy parte de una ONG que se llama Ojo de Agua Comunicación.
Uh-huh.
Y uno de nuestros objetivos desde hace 20 y tantos años es descentralizar el cine. O sea, ¿por qué todo el mundo tiene que hacer cine en el DF?
Claro.
¿Y por qué todos los cineastas del DF son los que nos cuentan las historias de todo nuestro
llenan
país?
Llenan las salas, justo.
Sí, pero es no nos damos cuenta de lo ridículo que es. Sí, o sea, claro. Digamos, tienen derecho, o sea, un chavo de la Condesa tiene todo el derecho de contarme una historia de un pueblo de Oaxaca o de donde quiera. Tiene derecho, nadie se lo puede negar. Pero ¿por qué todo lo que yo vea sobre los pueblos, no solo de Oaxaca, sino de todo el país, me los tiene que contar un chavo de la Condesa?
Claro. Sí, efectivamente, eso es lo importante de producir cine en cada lugar, porque sí. Si no, ¿quién va a contar nuestras historias? ¿Cuáles las de todos? Todos tenemos experiencias de vida, filtros valiosos con los que vemos y vivimos el mundo, lo enfrentamos. Y todo eso tiene el derecho de estar en las pantallas y participando de la gran narrativa fílmica que es este país. Pues el trabajo está hecho. Probó suerte ayer y le fue muy bien aquí en la Sala Guillermo del Toro. A las 6:30, 6:40 estuvieron. Yo los invito a que hoy, 14 de junio, vayan a las 5:30 a participar y de este trabajo y ser parte de este circuito que no termina hasta que lo vemos y nos acompañamos en la sala. El nombre del documental es Plegaria, así que hoy tenemos esa oportunidad en el Cineforo, allí en el edificio administrativo de la universidad, y mañana aquí en la Cineteca FIC a las 9:00 p.m. Mañana miércoles a las 9:00 es posible en la sala 5 disfrutar, ver Plegaria. Pues que vengan más éxitos y más premios. Roberto Olivares, director, seguro estás en otros más. ¿Tienes ahí cocinando cosas?
Pues sí, tengo un proyecto que estamos apenas arrancando, ¿no? Bueno. Pero bueno, realmente eso nunca me ha preocupado, porque te digo, o sea, yo más bien estoy acostumbrado a que las historias me encuentren a mí.
Por ahí
no,
están.
Yo no encuentro las historias, sino es al revés.
Ahí están algunas esperando, acechándote. Muchas gracias, Romelia Álvarez, productora, que ahora participó en Plegaria. Que vengan muchos éxitos y muchas alas llenas con este filme.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Vero. Gracias.
Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Si les rues sont si grandes, c'est pour respirer. J'ai un oiseau dans le ventre, je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver. Quand tombe sur tes cils un voile de flocons, c'est le froid qui habille les toits des maisons quand le ciel te fait des dons. C'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent sur...
Y bueno, continuamos aquí haciendo eco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y pues llenamos ahora la cabina de mujeres creadoras. Está con nosotros Amelia Eloísa, ella es directora de cine. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, contenta de estar aquí.
Bueno, pues ella presenta hoy su ópera prima, Nunca Seremos Parte, y lo hace pues junto a Adriana Palafox.
Sí, aquí estamos acompañando.
Ella es actriz y es pues la protagonista de esta película. Sí. Bueno, pues seguramente hay además del nervio, ¿no? vas a estrenar. Pues también yo asumo que mucha satisfacción aún antes de su proyección, pues por estar, haber sido seleccionada, ¿no? Con este trabajo, que en el caso de esta edición del festival, bueno, está concursando dentro del Premio Maguey y también en la sección Hecho en Jalisco. Háblanos un poco de el origen de este proyecto, Amelia Eloísa.
Bueno, el proyecto, es un proyecto que lleva 5 años haciéndose y bueno, ahorita verlo culminar, muchísima emoción. Entonces, el proyecto nace de un deseo personal de explorar de alguna manera mis emociones, mis relaciones familiares, también mucho de, pues sí, de recuestionarme qué es lo que estoy buscando y también crear un sentido de pertenencia que pues muchas veces ha sido difícil, ¿no? Porque siempre al identificarte como una persona que vive una realidad diferente, que vienes desde otros espacios, pues el tener esa sensación y esa certeza de pertenecernos es algo que me ha movido mucho y que me llevó en un trabajo de una exploración muy profundo, acompañamiento pues hasta de un trabajo terapéutico para poder justo accesar a estas áreas inconscientes y poder crear una obra que hoy finalmente está viendo la luz en su ciudad, donde se vio, ahora sí, donde filmamos, donde hicimos todo. Y me da muchísimo gusto poder compartir eso con Adriana. Y bueno, no solo con Adriana, con todo el crew, o sea, divino. O sea, algunas de las actrices que también conforman el elenco no viven aquí en Guadalajara. Y todas súper divinas se vinieron. Y bueno, realmente Adriana ha sido una confidente, compañera, una alma maravillosa que me dio la oportunidad también de ver realizarse ese personaje que hoy yo... pues tengo muchísimas ganas de que ya la vean, porque creo que es un trabajo bellísimo, muy honesto, y pues, ¿qué les digo? Contenta.
Oye, Adriana, pues, ¿de qué no seremos parte o la protagonista? Háblanos un poco de tu personaje y de la historia, sin que vendas nada.
No spoilers.
No spoilers. Sí, sí. No, claro que sí. Pues, hay muchas historias que contar. El personaje se llama Emmy, uh-huh. Y es una chica que vive con su madre, pero que no se siente en ese momento totalmente cómoda o contenta o ella misma. Y pues mucho de lo que hablábamos, Ame y yo y todo el crew, era como, pues claro, tú naces en una familia que a veces no sabes cómo entender o relacionarte y te preguntas de dónde vengo, por qué me siento así, por qué ellos se ven tan diferentes a mí, yo a ellos. Y hay una búsqueda, y en este caso Emmy decide hacer una búsqueda, va a otra ciudad y busca a su padre, que ya lo conoce, pero no hace mucho tiempo que no está con él. Y al encontrarse con su padre, pues también se encuentra con otras cosas, porque su padre tiene otras cosas, ¿no? Otro mundo. Y es lo que ella quería conocer. Y pues ahí hay un viaje, se relaciona con otras mujeres que está rodeada de su papá. Y pues eso es un viaje de ella en relación con su familia y con otras mujeres y con otra ciudad que también creo que es importante para ella, como otros paisajes, otros sonidos que ella le gusta reconocer y reconocerse. Creo que es de eso.
Bueno, pues es un momento que nos ha atravesado a todos en algún, sí, ¿no? Sí. Encontrarnos y efectivamente esta asunción común de que, bueno, es tu familia y esos lazos necesariamente son muy sólidos. Uh-huh. Y justo en, no sé, en la adolescencia es... ay, de verdad tengo algo que ver con ellos,
sí, sí.
¿No? Encontrarnos a nosotros mismos y en ese camino. ¿Qué tan difícil? Hoy celebramos tener a más mujeres al frente de proyectos. Eso no pasaba, no hace mucho. De verdad, no ocurría. Y ahora tener la posibilidad de que en los equipos, pues no solo estén como talento artístico, sino como actrices. Mm. sino también tomando decisiones respecto a la historia, qué historias contar, cómo contarlas. Háblenos un poco, ustedes son muy jóvenes, justo cómo ha sido para ustedes, lo han hecho consciente, ya no se encuentran con esas situaciones.
Bueno, pues es que hacer, para empezar, a hacer cine es un reto abismal. Creo que el problema radica muchas veces de sentir que no tienes el espacio o la oportunidad. Es algo que está cambiando lentamente y que se lo debemos a muchas. Hace rato aquí estaba Romelia, o sea, mujeres como Romelia, mujeres claro. que vinieron antes que nosotras, nuestras uh-huh. ancestras, que están luchando porque las que somos más jóvenes, e incluso las que vienen más jóvenes que yo, porque yo ya digo que yo ya soy señora. Entonces, o sea, realmente ha habido una lucha que se ha estado organizando y que nos hemos estado cuestionando, porque la mirada femenina no es un mito, o sea, la mirada femenina y la experiencia femenina vale la pena. Claro que yo me he topado con cosas, y voy a citar algunas que son barbaridades, como de que eso no vende, o sea, de que ay, qué aburridas, o sea, por ejemplo, hablando de una experiencia queer femenina, es como, es que si fuera gay sí fuera bastante más vistoso, ¿no? Es que si fuera una drag queen famosa, cosas así que realmente nos hablan de la falta de perspectiva que hay y de lo importantes que justo son estas historias que parecen en un modo íntimas, pero que tienen esa posibilidad de llegarnos porque son más humanas, porque justo las conocemos más, se alejan de los clichés. O sea, a mí hay una cosa que, y creo que lo hemos platicado, como este tema de cómo mostramos a las mujeres enfrente de la cámara, ¿no? Y a lo mejor tú hablarás más de eso. Que hay una idea de cómo se ven las personas que sí salen en películas, las personas que sí salen en la tele, que ves en las revistas. Entonces, luego yo me topo en charlas con chavitas que se me acercan y pues justo me cuentan esto, que sus miedos, que sus inseguridades. Y digo, wow, qué importante que podamos ver otro tipo de rostros, otro tipo de historias, de pieles, de lugares. Entonces, pues sí, para mí se me hace que es algo que se tiene que luchar por ese espacio a capa y espada. Nadie va, o sea, no hay ninguna alfombra roja esperándote, o sea, eso es algo como que a mí me ha tocado, o sea, ver que no, o sea, que tienes que sí pensar en cómo ganarte ese espacio, ¿no?
Pues mucho éxito, porque, bueno, ya ustedes han ganado un espacio en un festival tan importante como es este aquí en Guadalajara. Y me gustaría pues que invitaran al público justamente a participar de esto. El circuito, ya lo decíamos, se completa cuando pagamos un boleto, cuando tenemos la oportunidad de ver cine producido en México y ahora, bueno, en Jalisco, y entrar a una sala y verlo ahí como veríamos cualquier otro filme. El día de hoy es su estreno. ¿Qué mejor que acompañar este evento? Es hoy en la Cineteca de aquí, del Festival de Cine, aquí muy cerca de nuestras instalaciones, a las 5 de la tarde. A las 5:10 es este estreno, para que vayan todos, estarán ustedes, supongo, habrá sí. oportunidad de conversar algo con ustedes.
Sí, al final pretendemos, bueno, se pretende también de parte del festival que haya un espacio de preguntas y comentarios.
Bueno, y mañana miércoles tienen otra oportunidad de ver Nunca Seremos Parte a las 6:40 en Sania, en Cine Sania y en Avenida Vallarta, en la sala 3. Muchas gracias, Adriana Palafox.
Gracias a ti.
Gracias, Mónica. Amelia Eloísa, y pues todo el éxito.
Gracias. Ahí nos vemos en el cine.
Eso. Bueno, llegamos al final. Yo soy Verónica López García. Le deseo un estupendo martes.